partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno italiano reacciona y aprueba un decreto para blindar los centros de migrantes en Albania, mismo que ha tumbado la justicia. Meloni establece por ley la lista de países que considera seguros para una repatriación. Eva Fernández, buenas noches.
Con este decreto, Giorgia Meloni intenta sortear el fallo del Tribunal de Roma estableciendo qué países de origen son seguros, es decir, aquellos a los que resulta más fácil repatriar a los migrantes y así poder seguir adelante con su proyecto de externalizar en Albania la solicitud de asilo de quienes intentan llegar al país. La nueva estrategia aprobada esta tarde consiste en blindar la lista de países seguros, aquellos de los que un inmigrante no tendría ningún motivo para escapar. Este nuevo decreto no ha seguido el trámite habitual porque se utiliza exclusivamente en momentos de necesidad o de urgencia y además debe ser revalidado por el Parlamento en el plazo de 60 días. Esta decisión no ha hecho sino incrementar el fuerte enfrentamiento entre el Gobierno y el Poder Judicial, que la oposición ha calificado de gravísimo ataque a las instituciones.
Segunda, Rusia niega injerencias en el referéndum celebrado en Moldavia sobre su adhesión a la Unión Europea. El sí se ha impuesto por la mínima, con un 50,4% de los votos. Moscú asegura que esos resultados presentan anomalías. Tercera, el arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, ha presidido en la Catedral de la Almudena un acto de reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos. Cobo les ha dicho que es tiempo de escuchar, aprender, reconocer y reparar. Y cuarta, detenido el hombre, estuvo en el piso de ese presunto prostíbulo en el que murió una prostituta en Madrid. Tiene 36 años, es de Guinea Ecuatorial, asegura que cuando salió la mujer todavía estaba viva. Ha confirmado que habían consumido drogas. El detenido era cliente habitual y tiene antecedentes por robo y estafa. Una perra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Horas dentro de un vagón, interminables esperas en una cola que no avanza nada, billetes cancelados. Este ha sido el día a día de miles y miles de pasajeros afectados por las incidencias de Renfe y Adif este fin de semana. Todo empezó el sábado por la tarde, cuando un convoy de alta velocidad que iba sin pasajeros se dirigía a Talleres. En un momento dado, uno de los trenes se desenganchó del convoy descarrilando y volcó dentro del mismo túnel que une Chamartín con Atocha.
Todos nuestros equipos de Sayer están comprometidos al máximo para resolver esta situación lo antes posible. Ayer tuvimos dos incidentes. Un incidente a las 4 de la tarde, que fue como consecuencia de un descarrilo de un tren sin viajeros. Y en el túnel que nos une a Atocha con Chamartín, pues esta unidad descarriló. ¿Esto qué hizo? Esto impidió que los trenes que desde Levante suben a Chamartín para hacer estos servicios de alta velocidad, pues no pudieran llegar a Chamartín.
Así explicaba Óscar Gómez, director general de negocio y operaciones de Renfe, lo que había pasado en este primer incidente. Todas las conexiones desde Chamartín a Murcia o a la Comunidad Valenciana quedaron incomunicadas. El accidente que dejó heridos a dos empleados de mantenimiento provocó que alrededor de 8.000 pasajeros quedasen atrapados dentro de los vagones de otros trenes que se dirigían hacia Atocha y Chamartín. Uno de ellos es Fabio, contaba en Herrera en COPE su experiencia.
Primero en Atocha estuvimos 2 horas porque no sabían qué hacer con nosotros. 7 de la tarde nos dijeron que nos fuéramos a Atocha, que nos iban a coger un tren a Atocha y nos iban a llevar a Alicante. Y ya cuando llegamos a Atocha nos encontramos el otro problema. Nosotros miramos un coche a las 8 de la tarde, pero no quedaba nada ya. Y luego ya a las 9 de la, 10 de la noche pensamos en coger en dormir allí, pero un chico de Renfe nos dijo no quedaros a dormir porque mañana tampoco salís. Dentro de lo que es la estación de Atocha no nos dejaban salir a los pasajeros que al final salimos, no nos dejaban salir a las vías para respirar, éramos allí pues 1000 y pico personas. El bar cerraba, allí no había máquina, no había nada, y nosotros estábamos medio de cachondeo, pero ¿qué vas a hacer? Pero había gente mayor que lo pasó mal.
La cosa se estaba complicando cuando Julia recibió un mensaje para ir a Atocha. Se pensó que era una equivocación, así que fue a Chamartín, donde en un principio estaba citada. Decisión que le iba a retrasar mucho más el trayecto.
Llegado a Chamartín, me ponían que no... Aparte de que me han mandado primeramente Renfe un mensaje como que no, mi tren no salía, que ya me devolverían el dinero y tal y cual. Bueno, le he hecho mucho caso al mensaje y me he venido. Entonces se llega a Chamartín, de Chamartín nos han dicho que teníamos que venirnos a Atocha y de Atocha, bueno, ya te digo, en cercanías ha habido un señor que le ha dado un yuyu, nos hemos tenido que bajar de cercanías. ¿Qué te cuento más? Soy muy abuela. Y que no sé yo al final si llegaré a Alicante.
El tren sigue volcado en el túnel, por cierto, está previsto que no lo retiren hasta el próximo fin de semana. Justo unas horas después ocurrió otra cosa, otro incidente. Los bomberos pidieron que se cortara la tensión en la estación de Madrid Puerta de Atocha.
Cuando de repente a las 7 de la tarde nos sucede el segundo incidente, que fue más o menos a mi espalda. Pues un individuo decidió ponerse en un túnel que tenemos aquí, que se llama, en un puente que se llama el del Puente de Bosque, amenazando con tirarse a la vía. Esto nos llevó casi 3 horas.
Imagínate paralizar durante 3 horas los trenes de media distancia, cercanías, alta velocidad, muchos usuarios parados en los trenes a oscuras. No solo afectó a estaciones madrileñas, también en el resto de estaciones de España, donde los pasajeros vivían pendientes del email, de las notificaciones. Un suceso que afectó a cerca de 7.000 viajeros. Lo cuenta Antonio.
Ayer por la noche, que sería sobre las 12, 1, me mandaron un mensaje que posiblemente podría sufrir algún retraso. Ahí se quedó la cosa y esta mañana a las 6 y 50, 7 de la mañana me llega un mensaje que el tren seguía, pero que desde la estación de Atocha, y ya nada, pues he venido directamente aquí con tiempo.
Un total de 22 trenes entre Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia fueron cancelados. Renfe se ha visto obligado a reubicar a más de 1.000 pasajeros en distintos servicios, aparte de los que se buscaron la vida por sí mismos. La cosa, eso sí, parece que poco a poco vuelve a la normalidad. Aún así, son cerca de 27.000 los afectados. ¿Qué está pasando? ¿Qué soluciones hay? Hoy hablamos de los problemas del tren en España. Como te digo, poco a poco se recupera la normalidad, especialmente entre Atocha y Chamartín. Tanto Renfe como Uigo e Irio cancelaron y reprogramaron para hoy sus trayectos y aunque con algún pequeño retraso, todos los trenes han salido más o menos a su hora. Así que lo primero es irnos hasta allí para comprobarlo. En Atocha está nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cuál es la situación ahora mismo y si es así? La completa normalidad, Silvia.
Pues mira, como dices, normalidad en Atocha a esta hora. Por la tarde solo ha habido retrasos en un tren en dirección a Málaga, pero por motivos que nada tienen que ver con el caos de este fin de semana. De hecho, los trenes han circulado con normalidad. Solo 2 viajes antes de las 7 de la mañana, de Madrid a Murcia y de Madrid a Valencia, han tenido que salir desde Atocha y no desde Chamartín, y uno procedente de Alicante, que debía llegar a Chamartín, pues ha tenido que acabar el trayecto en Atocha. El núcleo de cercanías de Madrid también ha funcionado con normalidad y parece mentira después de lo que se vivió ayer, como nos contaba Leia, que trabaja en el parking de la estación.
Ayer fue horrible, sobre todo el parking, sí. Pero horrible, horrible, que yo decía, madre mía, se bloqueó la entrada, la salida, todo, no había por dónde pasar, las calles cerradas.
Y aunque la tranquilidad ha vuelto, pues muchos han decidido venirse con tiempo, hasta una hora antes de la salida de su tren, por si había algún problema. Lo más complicado ahora será apartar el tren descarrilado en el túnel entre Chamartín y Atocha. Adif ha movilizado un dispositivo técnico especial, aunque dada la dificultad de esta operación, pues como decías, Ángel, prevén que no podrán apartar el vehículo hasta el próximo fin de semana.
Bueno, pues si la cosa está tranquila, te vienes para casa. Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Tan solo en lo que llevamos de año, Madrid ha sufrido hasta 5 descarrilamientos en la red ferroviaria. Mientras que si hablamos de incidencias en cercanías, son más de 800, casi 3 por día. La última esta misma mañana de más de 20 minutos. El ministro Óscar Puente aseguraba que todos los afectados del pasado fin de semana fueron informados casi al momento.
Se ha informado a todos los usuarios pormenorizadamente, individualizadamente, y ayer se emitió un comunicado que ustedes reprodujeron en todos los medios. Por tanto, pueden darse distorsiones porque no todo el mundo, a todo el mundo le llegan o reciben la información, pero vamos, ha informado a todos y hoy es un día de normalidad.
Los técnicos continuarán trabajando para retirar ese tren accidentado. Puente asegura que además que es un incidente grave y extraño, pero niega sabotaje.
Yo no he dicho para nada que haya un sabotaje. Yo no puedo abonar ninguna tesis de la que no tenga ningún elemento probatorio. He recalcado, y lo repito, que el incidente que tuvo lugar el sábado es un incidente grave, el que ocurrió en el túnel, y es muy raro, por inhabitual, no porque yo esté sentando ninguna nada que tenga que ver con el sabotaje, jamás he empleado esa palabra, y esto lo quiero dejar claro.
La realidad es que hay mucha más demanda, mientras que los trenes, aunque han aumentado, siguen circulando por unas vías pues que no dan abasto. Eso es evidente. Hablamos ahora con Antonio García, que es vicepresidente de CESIF Ferroviario. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Lo primero, casi información de servicio. En efecto, como dice mi compañera en Atocha, hoy por suerte normalidad.
Sí, normalidad. A primera hora de la mañana ha habido una incidencia a la que habéis hecho referencia, venía escuchando la última parte del programa. Pero sí, normalidad de lo más absoluta, sí. Estamos esperando pues eso, a que se retire el tren, sigue ahí en la vía, y las previsiones pues sí, son las que están indicando.
¿Qué se supone que pudo pasar? ¿Hay alguna hipótesis lógica o es muy pronto? Me refiero al tren de ese túnel de Chamartín-Atocha.
Pues es bastante raro. Lo ha dicho ahora el ministro, que también lo escuchaba. Es muy raro lo que ha pasado, porque no se desconoce hasta ahora mismo, la investigación está en curso, tendrá que esclarecer los hechos que han ocurrido, pero es que los hechos son los que son. Un tren que va remolcado, el remolque es un Schaffenberg, se supone que es de máxima seguridad, va en dirección hacia Chamartín, en pendiente, y se desengancha y tira para abajo. Las últimas informaciones que nos llegaban a media tarde, última hora de la tarde, hablaban incluso de que el tren llevaba personal de acompañamiento. ¿Por qué no se activan los frenos? ¿Por qué el tren llega a alcanzar la velocidad que llega a alcanzar supuestamente para producir todos los daños que ha producido, el descarrilo que ha producido? También nos llegaban informaciones aquí a la central sindical, pues que ya se había provocado el descarrilamiento, visto que el tren pues era imposible ya de pararlo. No sé por qué no se activaron los frenos, se desconoce todo eso. Todo esto ahora mismo es objeto de investigación.
Bueno, pues habrá que esperar, seamos pacientes, y lo primero es lo primero. Y es que no ha habido ningún problema personal importante. Y ahora, pues, a ver qué pasó, y también que nos enteremos, claro. ¿Por qué? Claro, la pregunta, Antonio, que nos hacemos todos los usuarios del tren es ¿por qué? ¿Cuál es vuestro análisis? ¿Qué ha podido pasar en los últimos años para que esto esté pasando constantemente? No digo lo del tren de ayer, digo estos problemas en general.
Sí, en general. En general.
Sí, sí.
Sí, pues en general, la verdad es que pues es lo que estamos viendo. Llevamos 5, 6, 7 años, sobre todo también los 3, 4 últimos años, donde la tónica general es que cualquier incidencia, por pequeña que sea, sobre todo en Madrid, provoca un caos absoluto. Pequeñas incidencias nos pueden suponer demoras y retrasos de hora y 2 horas, y las más graves como la de hoy, 2 consecutivas como las que tuvimos el sábado de gravedad, pues paralizan Madrid y prácticamente una cuarta parte del país, porque Murcia, Valencia, todo el Levante quedó paralizado también. Entonces, nuestro análisis técnico desde nuestro sindicato, y lo llevamos ya diciendo pues el mismo tiempo que te estoy comentando, los últimos 2, 3 años, es que la flota de Renfe pues ha crecido a un ritmo distinto al que se ha invertido en infraestructura, y entonces pues ahora mismo la infraestructura, por llamarlo de alguna manera, en este aspecto pues ha colapsado. la infraestructura colapsada porque no es capaz de abarcar la cantidad de trenes que tenemos en cercanías, en media distancia, en AVE. Las estaciones están colapsadas y cualquier avería que en un tren, cualquier incidencia provocada, sea la que sea, descarrilos, incidencia técnica, alguien que se quiere lanzar a la vía, como también parece que ha pasado, sí, arrollamiento, pues esto pues genera esto. Y en Madrid más. Madrid es la quinta ciudad europea con más tráfico de viajeros.
Eso te iba a preguntar.
Es un nudo ferroviario súper importante. Entonces, el dimensionamiento y la capacidad de las estaciones Chamartín y Atocha, se está trabajando en ello. Se están haciendo inversiones, pero tenían que haber sido con anterioridad, más fuertes y con mayor urgencia.
Claro.
Y ahora mismo no estamos viendo en esta situación.
Te iba a preguntar, Antonio, que tal y como está la red ferroviaria española, efectivamente, Madrid es el epicentro y a buenas horas. A ver ahora quién es lo guapo que arregla esto. A lo mejor demasiado epicentro.
Sí, demasiado epicentro. Madrid es lo que le estoy comentando. Es el mayor nudo ferroviario en España y el quinto de Europa. No es un tema del AVE, no es un tema de la cercanía, es un tema general, es un tema de falta de planificación, de falta de inversión o inversión lenta, atrasada. El típico de tarde mal y nunca, pues el nunca no, pero tarde y no sé si mal. Chamartín es un caos. Chamartín, entran los trenes y un día te bajas en un andén, otro día te bajas en otro, sea de AVE, sea de cercanía. Un día entras por un lado, sales por otro, no sabes nunca el tren que toma, el tren que deja, ni en qué vía te va a dejar. Las obras están provocando esto, se está ampliando la estación, se tenía que haber ampliado hace mucho tiempo, se requieren aparcamientos. Creo que el ministro ha llegado a decir algo a este respecto, de buscar aparcamientos y buscar zonas para el depósito de trenes y tener esta mayor capacidad, pero es que ya vamos tarde. Claro. Es que en este aspecto vamos tarde. Y lo que pasa, y yo, Ángel, en este aspecto, yo y en nombre sobre todo de la central a la que represento, del sindicato al que represento, al final parece que también el foco de la noticia siempre es Renfe. Y hay que advertir que Renfe, como empresa pública estatal, no es el único que tiene aquí responsabilidades. De hecho, en el día del sábado, pues el mantenimiento del tren que provoca el descarrilo no es de Renfe, es una privada. La infraestructura es de Adif, el gobierno es el que tiene que hacer las inversiones. Realmente, en el mundo ferroviario, en alrededor nuestra, en el trabajo diario, los profesionales, los técnicos del ferrocarril, los que llevamos, yo en este caso llevo 20 años trabajando aquí, y todos los que llevamos todo este tiempo, sentimos un poco de desapego, que se ha dejado un poco la carga caer a los técnicos, pero las decisiones no se están tomando de forma adecuada.
Claro. Pues mira, te acepto la crítica y tomo nota. Hablemos de el tren, el ferrocarril, el servicio público, pero no solo Renfe. Hay muchas más cosas. Pues tomo nota. Te doy mi palabra. Antonio García.
Eso es lo fundamental, y que nosotros queremos que los viajeros son nuestra máxima prioridad y somos los que los sufrimos también al igual que ellos. Es verdad que muchas veces nos toca sufrirlos también como viajeros ahí. Y no hay a ninguno que nos cree más pesar también que a nosotros. También tenemos que decirlo.
No olvidemos, y a mí me ha pasado, que sois quienes dan la cara, ¿eh? Que esa es otra, que hay que estar
somos
allí.
Somos los que dan la cara.
Hay
eso
que
es,
estar allí.
Eso es.
Antonio García.
Y el que da la cara a veces la parte.
Vicepresidente de CESIF Ferroviario. Tomo nota, te prometo que lo voy a hacer mejor. Gracias, Antonio.
Gracias, Ángel.
Buenas noches. Si de algo ha presumido siempre España es de su red ferroviaria, sí, la alta velocidad, la capacidad de los cercanías, los rodalíes en Cataluña. Hasta ahora las problemáticas ferroviarias tenían, aunque a día de hoy siguen teniendo, el tren convencional. Es el caso de, como digo, esas cercanías en Cataluña. Sin embargo, desde hace unos meses la alta velocidad también está en el punto de mira. Todo tras este caos. Por ello es momento de preguntarse qué necesitamos para solventar este problemón. Llamamos otra vez a Ramón Boixadós, profesor de la Escuela de Organización Industrial y del Centro Español de Logística. Ramón, profesor, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, Ángel.
Gracias por atendernos. La última vez directamente estabas en la estación de Chamartín, así que ahora ya te pillamos a lo mejor un poquito más relajado que entonces. Ramón, ¿tenía razón Antonio García, el sindicalista de CESIF, hace un momento cuando dice que no todo es Renfe, que el tema del tren es mucho más?
Bueno, es cierto, ahí, por ejemplo, hablamos de AVE, hay operadores, nuevos operadores,
Bueno, en cierto momento la Comunidad Europea aconsejó que Renfe se partiera en varias empresas, Adif, Renfe, Operador, etcétera, que Francia dijo que no. Francia no aceptó partir la Sociedad Nacional de Chemin de Fer. Y entonces, bueno, pues hay como diferentes jugadores, ¿no? Y además él también ha nombrado pues las empresas privadas de mantenimiento, que también intervienen, por supuesto.
Claro, o sea, claro. Y que la infraestructura no es Renfe. Renfe utiliza la infraestructura, que es Adif y otros operadores.
Eso
claro,
es.
Claro. Se nos olvida, y lo ha comentado también de pasada Antonio, se nos olvida que lo más importante somos nosotros. Quiero decir, los pasajeros, los clientes, que el tren es un servicio público, aparte de que te cueste dinero.
Absolutamente. Además es un servicio público absolutamente crítico, ¿no? O sea, si cogemos cifras del 23, porque son las últimas que he encontrado, es que Renfe transportó 653 millones de viajeros, según el Instituto Nacional de Estadística, una cifra tremendamente alta. Alta velocidad, casi 32 millones de viajeros. Cercanías Madrid, 205 millones de viajeros. O sea, para muchos viajeros el servicio de Renfe es crítico. Es crítico. O sea, pero ya no solo hablamos también de trabajadores, hablamos de directivos. El tiempo es oro, la puntualidad mucho más.
Sí, sí.
¿Qué haces si no tienes la certeza de que puedes llegar a la hora que has quedado con tu cliente, con tu proveedor, con tu equipo de trabajo? ¿Cómo planificas tu día cuando dependes del tren? ¿Qué haces? Eso es dinero. Y eso es absolutamente impacto en el negocio.
Yo recuerdo de pequeñín, o sea, de chaval, los trenes eran objeto de mofa y de chiste precisamente por los retrasos. Hace como 30 años o por ahí, la cosa cambió radicalmente y se acabaron los chistes y empezó a ser un ejemplo de puntualidad absoluta. Daba gusto todos los que hemos usado el tren. Ahora no. ¿Por qué? ¿Otra vez?
Bueno, yo es que para mí es un tema inversión, ¿no?
Ya.
Y además, sí creo que hasta qué punto la inversión está bien dirigida, ¿no? Por ejemplo, mira, hay un informe de la AIREF, que es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, de 2020, que lo que dice es que, por ejemplo, en cercanías se invirtió un total de, entre 1990 y 2018, de 360 millones de euros. En la alta velocidad se invirtió 55.880 millones de euros. O sea, 15 veces más, cuando cercanías juega su papel importante, ¿no? Yo creo que también hay criterios políticos. Un ejemplo, mira, entre Madrid y Toledo hay 59 kilómetros y hay un AVE. El AVE nunca alcanza la velocidad máxima en esa distancia, o sea, no es necesario un AVE en esa distancia, pero se ha hecho una inversión, se hace el mantenimiento de la vía, que es cara, entre la alta velocidad, se tiene ahí un tren, etcétera. O sea, yo creo que es un ejemplo de que los políticos también influyen, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, ¿ese problema de inversión es un problema de dinero o es un problema de política?
Yo creo que es un problema de dinero mal decidido en los momentos que hay que decidir. O sea, a mí me sorprende que en el 2009 se hicieran unas inversiones de 11.000 millones en infraestructura, por ejemplo, y que ahora, pues, que Adif tenga una inversión a 5 años de 24.000 millones, ¿no? Si lo divido por 5.000 y algo, ¿no? No llega, ¿no? O sea, que veo una diferencia muy grande, ¿no? O sea, yo considero que es como, bueno, no sé, creo que el concepto político también interviene. Cada presidente autonómico quiere su tren de alta velocidad y además que se pare en ciertos sitios, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro. Soluciones. Partiendo de la base de que cualquier solución ya llega tarde, ¿y ahora qué? Si te nombraran, Dios no lo quiera. Ministro Ramón, ¿ahora qué hacemos?
Bueno, bien, vamos a suponer, ¿no? El problema es que, pues como tú dices, tendría un problema porque en cuanto me bajo del coche blindado tengo un verdadero problema, porque toda inversión requiere un tiempo. Y todo proceso, lanzamiento de inversiones del Estado, requiere un procedimiento. Por lo tanto, no va a ser inmediata la solución.
Claro.
Y además, en tanto el tema ferroviario, las inversiones pues requieren unos ciertos plazos, ¿no? No se hace para hoy y mañana cambiar la vía, no se hace para hoy y mañana pues todo el tema de señalización, de las catenarias, etcétera, etcétera. O sea que vamos a tener un problema durante cierto tiempo.
Bueno.
Suponiendo que el plan de inversiones está bien dirigido y va a solucionar los temas.
Que ya hay mucho suponer, que esa es otra. Ramón Boixadós, profesor de la Escuela de Organización Industrial, profesor del Centro Español de Logística. Aunque sea tarde, ojalá acierten, porque me ha ido desastre. Gracias, Ramón. Buenas noches.
Nada, buenas noches. Gracias.
Adiós,
a ti.
Adiós, chao. Hoy hemos hablado del caos ferroviario de este fin de semana. Más de 28.000 personas afectadas por varias incidencias en Atocha, en Chamartín. De nuevo, otra avería en los trenes de nuestro país muestra la falta de inversión y el poco interés, seguramente político, de mejorar de una puñetera vez una red ferroviaria que siempre, lo que es la vida, había sido motivo de orgullo. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Pertenezco a esas dos generaciones para las que una estación ferroviaria venía a ser la metáfora de la vida, donde se unen las despedidas y las llegadas, el principio de los sueños y el final del viaje. Me he sentado en vagones de tercera clase, en duros bancos de madera, y he asistido a la jubilación de las locomotoras de carbón, al arrinconamiento del diésel, a la llegada de la alta velocidad y al uso diario del tren de cercanías, como comprobé muy joven que sucedía en la City de Londres. Hoy la estación de tren se ha despojado de romanticismo y es un intercambiador funcional donde no hay pañuelos de despedida, sino prisa y miradas al reloj. Un sistema utilitario que nos lleva de casa al trabajo y del trabajo a casa, y cuyo funcionamiento correcto nos asombra solo cuando se interrumpe por una avería. Y esa avería nos destruye la jornada, nos destroza los planes y nos causa un perjuicio que no es menor, porque se multiplica por miles y miles de usuarios. Un ministro no tiene culpa de las averías de los trenes, como un ministro de Sanidad tampoco es el causante de una epidemia. Pero si el ministro es boquirroto y fanfarrón y predica que tenemos los mejores trenes del mundo como si los hubiera trazado y construido él, pero en caso de un accidente se sacude toda responsabilidad y se marcha a otra ciudad, es como si en una pandemia el ministro de Sanidad confiara en el comité de expertos y el comité de expertos no hubiera existido nunca. Bueno, que eso también ha sucedido. Perdón. Creí que estaba en la City de Londres, donde, por cierto, ante una anomalía se difunden información y explicaciones. Porque un viajero no es una oveja, sino un cliente que tiene derecho a conocer por qué no salen o no llegan los trenes.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Vamos a hablar de conductores y multas, porque ¿ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores y multas? Bueno, pues si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta las condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de dos Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos suavizante azul ahora por 1,29, ahorras un 27%. Y 8 rollos de papel higiénico por 2,59, ahorras un 25%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days, vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. TVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar.
Vamos a instalar esas placas.
Ahorraremos hasta un 70% en la factura.
Arnés.
Guardas.
Placa.
Crema solar.
¿Cómo?
Bueno, hay que cuidarse.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Hemos contado el caos ferroviario vivido este fin de semana en Madrid para salir y en Madrid para llegar. Más de 30 trenes cancelados, 27.000 personas afectadas. Ahora, cuando todo ha pasado, se preguntan seguro cómo reclamar. Se abre un tiempo de incertidumbre, de trámites, que muchos dejan pasar precisamente para evitar líos. Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Qué te pareció lo de este finde?
Bueno, afortunadamente, tú ya sabes que los domingos por la noche yo voy a Zaragoza y yo tuve suerte porque no se canceló mi tren, salía desde Atocha, que estaba petado de gente, y solo se retrasó 45 minutos. Hoy tengo que decir que he vuelto y fenomenal, todo a su hora, ¿no? Pero yo creo que lo has explicado muy bien de 9 a 9:30, que hay un despropósito de gestión y de imagen, ¿no? Es evidente que el ministro no es el culpable, pero sí es el responsable de tener un equipo que sepa gestionar qué es lo que tiene entre manos, ¿no? Y el problema no es este fin de semana, el problema es que llevamos después de la pandemia con problemas constantes. Este verano ha sido terrorífico y aquí falta inversión en redes que llevamos arrastrando meses, y yo creo que no es de recibo, con todo lo que pagamos de impuestos, que a estas alturas todavía no hayan planificado exactamente cuánto dinero tienen que invertir para llevar a cabo las obras y las redes que se necesitan.
Sí, vamos, lo que viene siendo gobernar. Oye, claro. Quien quiera reclamar tiene un plazo de hasta 3 meses para hacerlo, pero ¿cómo? ¿A qué hay derecho? Vamos a tratar de contestar a modo de guía práctica. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pueden reclamar los afectados a los que se les haya directamente cancelado el tren?
Bueno, claro, en este caso han sido afectados clientes de varias compañías, así que hay que matizar en Renfe, Uigo, Irio. Ellas deben ser, estas compañías, las que se pongan en contacto con los clientes afectados, pero en algunos casos no es así. Y claro, hay muchas reclamaciones que nunca llegan. Ileana Ibernizeanu es directora de comunicación de la Organización de Consumidores OCU.
Que sea Renfe en este caso, o IDIO, o bueno, la compañía que sea, la que se ponga en contacto con el usuario y le ofrezca ya la compensación, indemnización o información que necesita, porque si no, nos consta que muchas reclamaciones se dejan sin aplicar.
Básicamente, ante la cancelación del billete, como preguntabas, Ángel, las compañías tienen que ofrecer la posibilidad de comprar uno nuevo de manera gratuita o solicitar la devolución total del importe. Eso en todas, pero luego hay casos particulares. Por ejemplo, la compañía Uigo se da un plazo de 30 días para realizar el trámite. También hay previstas indemnizaciones en función de la antelación con la que haya sido comunicada la cancelación. En el caso de la italiana Irio, hay diferentes opciones.
si le han avisado entre las 48 horas y 4 horas antes de que su tren saliera, en ese intervalo, simplemente le devuelven el importe del billete o le trasladan en otro medio alternativo, lo que el usuario prefiera. Sin embargo, si le han avisado con menos de 4 horas de antelación, ahí sí hay una indemnización que es el 100% del billete.
Lo contaba la directora de comunicación de la Organización de Consumidores OCU aquí en COPE. En el mayor de los casos, la empresa podrá proporcionar una alternativa para poder llegar a su destino o devolver ese precio pagado, si así lo prefiere el cliente. Eso es lo habitual, Ángel, pero hay casos y casos.
Si no es cancelación, sino retraso, ¿qué?
En términos generales, hay que diferenciar de nuevo entre compañías y entre las horas del retraso.
Si el pasajero ha sufrido un retraso de entre 60 y 90 minutos, tienen que, por supuesto, trasladarle, terminar de trasladarle y darle una compensación del 50% de lo que le haya costado su billete. Si el retraso es de hora y media, más de hora y media, a partir de 90, la indemnización que va a recibir el afectado es del 100% del billete.
Particularidades, por ejemplo, en el caso de trenes Avanta Renfe, tiene previstas devoluciones del 50% para retrasos de más de 15 minutos, del 100% para más de media hora. En el caso de la media distancia, pasado los 15 minutos, se tendría que abonar apenas un 25% del billete. En caso de ser más de 30, será de la mitad del billete. Se devolvería la totalidad del precio si el retraso fuera superior a una hora.
Hay casos y casos, Pilar, pero yo conozco gente que no reclama porque es tal el carajal que dice, mira, no me compensa.
Claro, es que tienes que hacerte un máster para reclamar y además te vuelven loca y además estás 200 horas pegada a una maquinita en un número de teléfono hasta que consigues que te responda alguien que te pide datos que no tienes, ¿no? Un localizador de un billete que ya has pagado. En fin, en vez de ir con el nombre, los apellidos y el tren que ibas a coger, es muy complicado reclamar porque hacen muy complicado que reclames.
¿Qué pasa con otro tipo de gastos derivados más allá del billete y el transporte? Yo qué sé, te quedas a dormir, te quedas tirado, tienes que comer o irte, yo qué sé.
Claro, eso es importante y aquí desde OCU nos recuerdan que es posible reclamar, mira, gastos de comida, gastos de alojamiento, gastos de transportes o incluso costes inmateriales como el no haber podido llegar a tiempo a una entrevista de trabajo, pero nos advierten.
Se puede recuperar, pero lo único que va a ser vía tribunales. Es decir, no hay una indemnización, una compensación automática. Tienes que documentarlo y presentar una demanda judicial. Eso ya se complica bastante porque es, bueno, ir a la vía de los tribunales desincentiva un poquito.
Por eso, claro, desde las organizaciones de consumidores, Ángel Pilar, piden a las compañías afectadas que sean ellas las que tomen la iniciativa y que faciliten las reclamaciones a los usuarios. Pero casi nunca es así, ¿eh? Casi nunca.
¿Decías, Pilar?
Que fíjate, ¿no? Tantas reuniones de trabajo, ahora que España por fin, gracias en gran parte al tren, tiene esa movilidad laboral, ¿no? Y el teletrabajo supone que puedes estar trabajando en otro sitio, aunque tengas que ir una, dos, tres veces a la semana a tu oficina y te quedas tirado. ¿Eso quién te lo devuelve?
Claro. Y por último, información absolutamente de servicio. ¿Cómo contacto con mi compañía?
Esto es lo esencial, Ángel, porque también aquí hay que diferenciar por casos, claro, por empresas, por compañías. Por ejemplo, Renfe. Varias vías para que sus clientes afectados puedan comunicarse con ellos. En primer lugar, lo de siempre, el teléfono de atención al cliente, que es 91-232-0320. O hay un número existente para incidencias y reclamaciones, específico solamente para eso, que es el 900-878-333. También es posible hacerlo, y yo recomiendo casi siempre esto, Ángel, desde las redes sociales como X, que es @inforenfe, es como mejor suelen trabajar en estos casos porque el teléfono se suele saturar. En cuanto, por ejemplo, a Ouigo, el teléfono de atención al cliente en el que los pasajeros pueden resolver sus dudas es el 900-997-907. También es posible contactar con ellos a través de sus redes sociales. Y luego está Irio, que es la tercera afectada por todo este caos ferroviario. Teléfono de atención al cliente de esta compañía es el 910-150-000. Y también tienen correo electrónico y es atencion.cliente@irio.eu.
Pilar, esta mañana te escuchaba bien tempranito, algo así como que Óscar Puente no es el responsable directo, él no lleva la infraestructura ni el cambio de vías, pero claro, por lo menos que no se ponga macarra, ¿no?
Claro, bueno, él no es el responsable directo, pero sí es el responsable de elegir un equipo de gestión. Y esto no ha sido un problema de un fin de semana puntual. Este fin de semana ha sido terrorífico, pero llevamos meses arrastrando una mala planificación y una falta de inversión en redes. Te lo han explicado de 9 a 9:30 responsables y expertos en materia ferroviaria, ¿no? Cuando tú tienes que hacer una planificación, bueno, pues haces túneles por donde quepan los trenes, no haces túneles más pequeños por donde los trenes no caben, pones vías y electrificas y por lo tanto llegas a un acuerdo con Redeia, que se tiene que encargar de las inversiones en electricidad. Y claro, y todo esto pensando, Ángel, que fíjate tú por dónde el Ministerio de Transportes y Adif en particular, primero con Ábalos y ahora con Puente, ha sido el ministerio que más dinero ha gestionado desde la pandemia y que más dinero ha recibido de los fondos EU Next Generation. Entonces parecería razonable que si el ministro no va a dimitir, bueno, pues en fin, en su equipo alguien tiene que asumir la responsabilidad política y de gestión de este caos.
Pues sí, sería razonable, la verdad.
Pues eso, pues pensamos igual.
Repsol finalmente ha cumplido una amenaza. Comienza a mover inversiones fuera de España como protesta por la decisión del gobierno de implantar de manera fija el impuesto a las empresas energéticas. Llevará a la localidad de Sines, en Portugal, uno de sus proyectos de hidrógeno verde para los que estaba buscando ubicación. Es algo que ya habían avisado desde la petrolera. Su presidente, Antonio Brufau, lo dijo hace un año.
Los costes a los que el gobierno somete a sus empresas las coloca en una clara desventaja competitiva. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia.
Con este movimiento, la petrolera española aumenta la incertidumbre sobre dónde irán las inversiones valoradas en hasta 4.000 millones de euros. Repsol avisa en varias ocasiones de la inestabilidad regulatoria que, según la compañía, existe en estos momentos en España. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Pues mira, tres cosas. Lo primero es terrible, ¿no? Porque a nivel económico, el que una de las empresas con un plan de inversiones de 4.000 millones a corto 10.000 millones en 15 años de euros se vaya es una malísima noticia, ¿no? Porque es inversión en I+D+I, en empleos de altísima calidad y cualificación. Fíjate, Repsol cuenta con hasta 25.000 empleados en nuestro país y, en fin, que el gobierno de Sánchez ponga en solfa a esta compañía, pues es de una irresponsabilidad pasmosa, ¿no?
Pues sí.
En segundo lugar, perdona, no, muy rápido, porque yo creo, Ángel, que Repsol tiene razón. ¿Y por qué tiene razón? Bueno, pues porque el gobierno dijo y nos explicó en rueda de prensa y en varias ocasiones a todos los españoles y a las empresas que el impuesto energético era extraordinario y limitado en el tiempo. Y es verdad que aquí pues ha faltado a la verdad, ¿no? Porque lo quiere hacer fijo y transformar en ordinario. Y en tercer lugar, fíjate que un ex Lendakari, que es Josu Jon Imaz, el actual consejero delegado de Repsol, el Lendakari del PNV, y Antonio Brufau, que es un hombre cercano al PSC, ¿no? al socialismo catalán, presidente ejecutivo de Repsol, son las dos primeras personas que le han puesto el cascabel al gato, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que el PNV esté de acuerdo con todo esto? Y lo vamos a explicar muy rápidamente. Lo que ha pactado el PNV, y parece ser que Junts va detrás, es que ellos apoyan este impuesto a cambio de que en los presupuestos generales del Estado haya un articulito que diga que esto forma parte del cupo. Es decir, que los habitantes del País Vasco no van a pagar este impuesto, se lo vamos a pagar el resto de los españoles. ¿Qué te parece?
Pues un recibo más de la hipoteca. Precisamente hoy los empresarios familiares sitúan los cambios regulatorios como el principal riesgo para las compañías en España. Es la principal conclusión del Congreso del Instituto de la Empresa Familiar que se ha celebrado hoy. Su director general es José Luis Blanco. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Estáis en pleno congreso, creo que te he sacado de cierto sarao, así que gracias por atendernos, José Luis. Oye,
no, gracias a vosotros.
¿Cómo afecta esa conclusión que os he escuchado esta mañana? ¿Cómo afectan esos bandazos regulatorios a una empresa? Pequeña, mediana, da igual.
Mira, Ángel, a mí me gustaría, voy directo a tu pregunta, pero me gustaría decir una cosa. Tenemos una sensación, lo hemos visto hoy, más de 650 empresarios familiares españoles de toda dimensión y tamaño reunidos aquí en Santander. La sensación es de potencia, de ganas, de confianza, de apuesta por acometer el futuro. Sabes que nuestro eslogan este año era «Somos futuro». Pero un poco la reflexión que hacíamos es el futuro de nuestros padres es nuestro hoy. Y teníamos esa sensación de enorme confianza por toda la transformación y todo el progreso que hemos vivido en España en nuestros últimos años desde, por así decirlo, oye, por coger un corte desde la Constitución Democrática. Y lo que sí que creemos es que cuando lees el informe Letta, el informe Draghi, hay una llamada de atención muy potente sobre que se nos está escapando un poco la percepción de aquello que es útil y de aquello que se convierte en una sobrecarga legislativa que genera trabas y que pone límites a las cosas. Y fíjate que preguntados esos 650 empresarios sobre cuál es la amenaza más grande que ven al crecimiento, te tengo que decir, en un entorno de confianza, de apuesta positiva, la amenaza más grande que se ve es el exceso de regulación.
Pilar. ¿Qué tal, José Luis? Buenas noches.
¿Qué hay, Pilar? Buenas noches.
Cuéntanos, ¿por qué es importante que las empresas no se lleven su inversión fuera? Da igual que sean grandes o que sean empresas familiares, que las hay enormes, por cierto.
No, desde luego, desde luego. Mira, yo te digo una cosa. Dejadme que yo intente siempre construir en positivo. Lo más importante es que tenemos un tejido empresarial que yo francamente creo que es el mejor que hemos tenido en la historia. Empresas familiares, como tú muy bien dices, oye, van desde Inditex hasta
Mercadona.
La empresa que gestiona, sí, claro. Bueno, Mercadona, Ferrovial,
Pascual, Acciona, Cantabria Labs,
Pascual, oye, muchísimas. Entonces, fíjate que para mí lo importante es que todos estos grupos empresariales están aquí por vocación y por voluntad de estar. Y entonces, esta voluntad de estar y de seguir. Mira, hoy escuchábamos una presentación de Cosentino. Oye, una compañía multinacional hecha al lado de Macael, en la provincia, en medio del desierto de Almería, y que sigue teniendo allí el centro de producción más importante, donde se fabrican el 95% de sus productos. ¿Qué quiero decir? Hombre, tenemos un tejido empresarial, yo me atrevería a decir que de primer nivel, y eso lo que hay que hacer es ayudarlo, fomentarlo, pero yo no te digo ayudarlo, que seguramente hay muchas maneras de ayudar. Yo me bastaría con decir que lo importante es respetar ese trabajo y evitar trabas que pongan en riesgo la continuidad, la permanencia en el tiempo de estas compañías. Déjame que diga una cosa, porque creo que es justo decirlo. Ha inaugurado nuestro congreso hoy el ministro de Industria, Jordi Hereu, y ha tenido un discurso absolutamente de apoyo hacia la labor de las empresas familiares. Y creo que hay que decirlo porque lo que nos gustaría es que ámbitos como el del Congreso Nacional de la Empresa Familiar sean ámbitos, no digo de encuentro, porque ya no me atrevo a decir de encuentro, pero sí de reflexión donde bajemos un poco el listón de la confrontación tan descarnada que parece que preside nuestra vida política. No quiero invadir otros temas, pero...
Sí, ahora te los invado. Ahora te los invado yo, no te preocupes. No, digo que yo también he tenido aquí sentado en este estudio a Jordi Hereu, y es un tipo dialogante, normal, un gestor de lo que le toque. Pero a lo mejor donde tiene que decir esas cosas es en el Consejo de Ministros. Pero esto lo digo yo, no lo dice José Luis Blanco. José Luis, ha sido llamativo que la mayoría de las empresas familiares hayan pasado literalmente de pedir fondos europeos. ¿Por qué?
Mira, yo tengo una sensación que, mira, creo, cuando yo hablo con representantes de la Comisión Europea, alaban extraordinariamente el esfuerzo que ha hecho España con los fondos, desde el punto de vista de definición, de estructuración. pero yo creo que sí que entre las empresas ha calado un poco la sensación de que eso es una especie de, ¿cómo te diría?, de pasión inútil, ¿eh? Como yo creo que alguien decía que la pasión inútil solo conduce a la melancolía. ¿En qué sentido? Que las exigencias, las complejidades técnico-administrativas han hecho que mucha gente al final desista. Fijaos una cosa, y no quiero, pero cuando se organizaron lo primero, los que se llamaban los call of interest, las llamadas de interés para ver si las empresas querían participar, la respuesta fue multitudinaria y muchísimos empresarios contrataron los servicios de consultores para afinar bien sus propuestas, etcétera. Luego, el proceso se ha revelado como complejo, como, y creo que mucha gente ha empezado a pensar, bueno, esto no va a ser para nosotros. Y efectivamente, cuando hoy hacíamos en la encuesta la pregunta de qué pasa con los fondos europeos, el mayor porcentaje de respuestas es no los he solicitado. Uh-huh. Y eso creo que realmente es un desafío que tenemos por delante.
Oye, José Luis, otro desafío que tengo yo es que me digas con quién hablas de Europa que te dice que España ha gestionado fenomenal esos fondos, porque tenemos te recuerdo, dos expedientes, porque en Europa no saben dónde está el dinero.
Pilar, son cosas distintas. No, yo fíjate lo que te digo, es España fue pionera en definir el plan, ¿de acuerdo? Entonces, la estructura del plan es una estructura muy alabada entre los funcionarios europeos. Cuidado, pasamos de las musas al teatro, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que tenemos el plan con todos los PERTES, con todas las palancas, con todas las líneas de actividad, pasamos, para entendernos, a dar de a repartir el trigo.
Claro.
Y ahí es donde se están produciendo pues situaciones. Ya. Fíjate una cosa.
Ya, como que no haya PERTES, también, por ejemplo, no hay PERTE industrial, no hay PERTE del automóvil, no hay PERTE chip.
Bueno, se van haciendo cosas. Yo creo que también hay que decir que se van haciendo cosas, pero lo que es cierto es que cuesta. Y sobre todo, que cuando intentas llegar a la capilaridad, a implicar a más compañías, es donde el tema parece que se va dificultando más. Entonces, un poco yo creo que hay una cierta percepción, que a lo mejor no es absolutamente fundada, pero sí que hay una cierta percepción de que al final todo esto va a quedar más, entre comillas, en manos de las administraciones públicas y de algunas líneas de actuación muy muy definidas. Entonces, bueno, oye, es un potencial extraordinario de recursos para la economía española, y la sensación es que, pero es que cuesta acceder a ellos, pero en fin, yo tampoco quiero restarle valor al esfuerzo técnico que se ha hecho. Lo que sí que creo es que hemos creado, y volvemos quizá a la pregunta inicial, hemos creado un entorno de desconfianza, de escepticismo, de desconfianza absoluta respecto de cómo se gestionan los fondos públicos, que al final los convierten en una selva burocrática de la que es muy difícil salir.
Hemos querido echar un ojo a ese congreso de la empresa familiar, y para eso nos ha atendido José Luis Blanco, su director general. José Luis, gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas
un abrazo.
Noches.
Gracias, José Luis.
Adiós. Gracias, Pilar. Adiós.
Noticia de empresa, Pilar. Talgo negociará con Sidenor, la siderúrgica vasca, si esta adquiere la empresa de trenes de forma parcial o total. Así lo han comunicado en un escrito remitido a Competencia. Un movimiento que cuenta con el respaldo del gobierno y del gobierno vasco. ¿Esto saldrá?
Bueno, yo creo que tiene toda la pinta, ¿no? El gobierno ve toda la prensa húngara, te acordarás, por aquellos lazos con Rusia a través de sus bancos financiadores. Ha buscado a Sidenor, que además de comprar probablemente la mayoría de Talgo, pues se va a llevar decenas de millones de euros de todos para sacar a flote a Talgo. Yo creo que lo vamos a ver también en los presupuestos generales del Estado.
El gobierno pone en marcha un teléfono de tres cifras de asistencia a posibles beneficiarios del ingreso mínimo vital, el 020. Lo ha anunciado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.
No es momento de recortar esfuerzos, sino que es momento de multiplicar esfuerzos en el ingreso mínimo vital y, bueno, pues con las rentas autonómicas, para conseguir ese objetivo común de erradicar la pobreza y conseguir la inclusión plena.
Según el gobierno, esta ayuda habría llegado a 900.000 familias del total de casi 3 millones que se deberían haber beneficiado. No sé, veremos.
Fíjate,
como hemos contado en otras ocasiones, esto no llega a mucha gente que lo necesita, Pilar.
Pero es que ¿sabes lo que pasa, Ángel? Que es que la ministra habla como si no llevara 6 años en el gobierno.
Claro, ella...
6 años. Claro, claro, claro. Entonces, es que, por supuesto, que todas las ayudas tienen que llegar lo antes posible a gente. Estamos hablando del ingreso mínimo vital. O sea, es dinero que necesitan para vivir. Pero es que llevan 6 años en el gobierno. No han llegado antes de ayer y se han encontrado con 3 millones de parados, con un 12% de la población infantil en riesgo de pobreza, según UNICEF. En fin, eso es, no sé.
Oye, una de las buenas noticias del día nos la da el Euribor. Su caída supera los pronósticos más optimistas. Se sitúa hoy en su nivel más bajo de los últimos 2 años. Se sitúa en el 2,63. Todo pinta que seguirá bajando los tipos y a quien le toque revisar la hipoteca, pues oye, enhorabuena, ¿no?
Super noticia, prácticamente un ahorro de unos 1.200 euros al año para una hipoteca media, Ángel, de 150.000 euros a 30 años, fíjate tú.
Oye, y una cosa más, Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, eleva al 3% su previsión de crecimiento de la economía española, lo achaca al fuerte tirón del consumo público, pero, avisa, seguimos teniendo un problema con el déficit. Hasta 8.000 millones de euros tenemos que ajustar. Entre esto y los niveles de inversión, por debajo de niveles prepandemia, claro. Nunca llueve a gusto de todos.
Claro, pero lo que dice Funcas lo estamos viendo en todos los análisis y en todos los informes internacionales. ¿España está creciendo? Sí, muchísimo. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos cuestiones, el gasto público y los ingresos vía turismo, que afortunadamente están funcionando fenomenal. La cuestión es qué es lo que pasa con el resto de sectores fundamentales en la estructura económica de un país, el sector primario y el sector industrial, ¿no? Y esos no están tirando.
Y la ultimísima, el 6% de los pisos en alquiler tienen una renta por debajo de los 600 euros, según Fotocasa. A ese porcentaje va destinado el bono alquiler joven que el gobierno habría vendido como una de las grandes medidas, ojo, que ya estaba anunciado, pero en fin. Apenas el 30% de las viviendas en alquiler cuestan menos de 900. ¿Qué te parece?
Bueno, que yo lo que creo es que hay que preguntarse por qué pasa esto. O sea, es que la gente que tiene pisos no los quiere alquilar, es que no les parece bien la gente que les alquila. Y yo creo que la respuesta está en la ley, y es que están congelados por decreto desde la pandemia, por ejemplo, subir el IPC a la renta de perdón, de los pisos, ¿no? Se considera vulnerable una persona que gana 1.800 euros al mes y que deje de pagar el alquiler, y no le puedes desahuciar de tu piso mientras tú sigues pagando las cuestiones básicas, ¿no? Como el agua o la luz de ese piso. Entonces, la gente que tiene casas para alquilar, que por supuesto lo quiere alquilar, como es normal, busca otras alternativas ante la inseguridad regulatoria que le supone el tener en estos momentos un piso de alquiler en España. Pero aquí la cuestión es ¿por qué pasa esto? ¿Qué me parece? Pues horrible, claro. A mí me encantaría que todo el mundo pudiera alquilar un piso, faltaría más.
Claro. En fin, que mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana, un besito.
Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Marc Gurella. Hola, Marc. Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Cómo es la vida después de la Eurocopa?
Al final, ahora siempre tienes un mal día y al final dices, bueno, pero he ganado la Eurocopa, o sea...
¿Qué forma más guay de ver las cosas, hombre? Muy bien.
Los 65 kilos que pagaron por ti, ahora me parece una ganga. Después de todo.
Oye, el tema de lo de la canción.
Oye, me lo tomo bien.
Pero por la calle te la cantan también, o sea, tú vas por la calle.
Cada vez que paso por alguien, si me reconoce, lo primero que me dice.
Es que es muy...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan... El partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
¡Esa nevera está demasiado fría!
¡Lavadora mejor en modo eco!
Es el equipo ahorro.
¡Termostato regulado!
¡Listo!
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.